Hello.
Hi, Alejandro.
Hi, Thomas. How are you?
Sorry, I was a little bit late.
Oh no, that actually that works perfect because okay. I was having some issues here, technical, and I was about to apologize because I was late, but I'm glad you did it first. Well, welcome to Vancouver Hispano CJSF 90.1 FM.
Thank you. It's great to be here.
Thank you so much. Do you habla español?
Sí, claro.
Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos en español? Aquí el radio.
Con mucho gusto.
Bueno, gracias. Para así me evitas el tener que traducir porque este es un programa en español. Entonces, muchas gracias.
Buenísimo. Mejor todavía.
Bueno, Tomás, muchas gracias por estar aquí, ya lo dije. Eres el director y escritor de esta película Chronicles of a Wandering Saint. Chronicles of a Wandering Saint. ¿Cuál sería la traducción en español?
El título en castellano es Crónicas de una Santa Errante.
De una Santa Errante. Qué bien. Cuéntanos por favor un poco de tu película. ¿Es tu primer largometraje?
Sí, esta es mi primera película. La escribí y dirigí y está este año empezando a recorrer festivales. La peli se trata de una señora que se llama Rita López, que vive en un pueblito muy muy chiquito en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y esta señora compite con las otras señoras de su pueblo para ver quién es la más piadosa y por la atención del sacerdote que visita el pueblo. Y bueno, un día se le ocurre a Rita que para ganar un poco la competencia esta que tiene implícita con las otras señoras, que podría llegar a falsificar un milagro que le dé como esa santidad que ella quiere frente a las demás. Y bueno, después ocurren algunas cositas que le van mal y bueno, no les quiero spoilear el resto, pero se pone bien divertida la cosa.
Sí, no nos cuentes el final para que la gente lo vea, está muy buena. Y está chistosa. ¿Tú tenías la intención de hacer una comedia o era porque el tema es algo así como que muy muy profundo y a veces la gente piensa que es como que más espiritual, pero tiene un poco cómo surgió esto del género? ¿Se fue dando?
Sí, o sea, creo que fue desde el principio la intención, porque quería hacer una película. Creo que había hecho varias películas como muy serias, cortos, ¿no? Este era mi primer largometraje. Había hecho muchos cortos serios y quería que mi primer largometraje fuera algo que fuera un gusto ver, como que fuera divertido ir a ver al cine esta película. Y quería que fuera una película que pudiera ver mi abuela y la pasara bien, ¿no? Como que se riera y pasara un buen momento. Y entonces viene como de ahí, de ese approach un poco más lúdico. Y también por mi amor al realismo mágico latinoamericano, que para mí es muy chistoso en general el realismo mágico. Encuentro una manera de hacer una comedia media absurdista de la realidad que nos toca vivir como hispanos.
Sí, que nos toca vivir, que muchas veces nos inculcan, ¿no? De que todavía sí. No tienes tú la capacidad para decidir o saber mejor. Y pues te mandan ahí al catecismo, no sé, tú eres religioso, católico, de ahí fue donde salió esta idea o ahí, ¿cómo es ahí la gente? ¿Tiene mucha fe en Latinoamérica? Es mucha gente creyente y vengo de una familia de ellas, entonces.
Sí, yo también vengo de una familia muy muy creyente, pero yo no soy una persona creyente, pero le tengo cariño a la cultura esa porque la conozco muy de cerca, la viví muy de cerca. Pero bueno, a mí personalmente no viene desde ese lugar de querer hacer una película religiosa, sino que usa la religión como para medio hacer una metáfora.
Claro. Y dices que ahí creciste, si es algo que se ve muy, muy a menudo por allá. Un poco hablando de Rita, ella busca la santidad, pero es como que para buscar, que es un poco de competencia, ¿no? Ahí con las señoras, y es más como que está buscando como que a que la acrediten, a que validación, que la acepten, ¿no?
Exacto, sí, es claro, porque la realidad, ella no le interesa la santidad por sí misma, porque si no, ella se rezaría todo el día y ahí se terminaría la historia. A ella lo que le interesa es ser vista como una santa, que es distinto, es ser admirada, que es un poco más egoísta, y es más divertido, me parece a mí, para una película, porque se presta a esa contradicción entre querer mostrarse uno como, querer mostrarse ella como una persona perfecta, pero esconde todas sus maniobras y su, sí, como para intentar ser la mejor, tiene que esconder una parte de su naturaleza que es mucho más pícara y peligrosa.
Sí, se me hizo una comedia así como que muy original. Y te quiero preguntar, ¿esto fue, cómo nació esta idea? ¿Fue alguien de que alguna tía o algo de que nació de repente?
Bueno, gracias por lo que dijiste. Sí, mirá, o sea, como te decía, yo me crié en un ambiente muy religioso. Hasta los 20, 21 años fui una persona religiosa, y en esa como adolescencia yo me pasé varios años yendo a misionar, como misionero católico, a este pueblito muy chiquito en la provincia de Buenos Aires donde se filmó la película. Entonces, en esas misiones, en vez de enseñarle cosas a la gente, porque me di cuenta que yo no tenía nada para enseñar, escuché muchas de las historias de las personas de ese pueblo, y años después, digo, fueron 10 años después que hice mi película, todavía estaba ese cariño por la gente, todavía estaban esas historias conmigo y ese, esas ganas de mostrar ese pueblo en el cine, ¿no? Entonces, de ahí, de esos encuentros con ese pueblo, y ese cariño que le tuve, nació un poco las ganas de contar esta historia.
Y, a ver, cuéntame un poco de eso de misionero. Fuiste ahí varios años, varias temporadas, y ya de ahí eras ahí, ya te había pasado por tu cabeza escribir una película acerca de ese pueblo, de algo así, o que ibas a ser cineasta en esa época.
¿Imaginaste? No, a los 18, 19 años no tenía la más mínima idea de lo que quería hacer. En aquel entonces yo estudiaba ciencias políticas, que es lo que estudié en la universidad, y nada, siempre me gustó hacer videos con amigos y cosas chistosas, pero nunca se me ha cruzado por la cabeza todavía en aquel entonces ser cineasta. Entonces esa idea de hacer una película ahí todavía no estaba en mi mente, todavía estaba bastante lejana.
Y cuéntame, ¿cómo te recibieron ahí después de llegar de varios años, de que ya te conocían, te reconocían, de que, oye, y era el chico que iba ahí a ayudar, como a hacer tu voluntariado ahí por parte de la iglesia, y luego llegaste como cineasta? ¿Ya tenías, cómo fue esa experiencia?
Es una muy buena pregunta. Lo gracioso es que mucha gente sí se acordaba de mí, y todavía tenía algunos vínculos con las personas del pueblo. Entonces fue como volver a la casa de una tía o una abuela, ¿no? Como, eso es lo lindo, ¿no? Como después de tantos años de pasar tiempo juntos, me conocían de nombre todavía, y bueno, haciendo la película, que estuvimos varios meses yendo y viniendo a este pueblo, varios meses, bueno, ahí ya teníamos una relación realmente muy familiar, muy muy familiar y muy amena. Hasta el día de hoy le tengo muchísimo cariño a esta gente. Y pasó también que muchas de las personas que creo que como misionero yo tuve la oportunidad de hablar, eran personas mayores, y algunas no, ya no estaban más también. Entonces también era como una especie de homenaje a esas personas que ya no estaban, y recordarlas a través de personajes en la película o momentos que también hicieran honor a esos fantasmas que quedan, ¿no? De esa presencia que queda de la gente.
¿Y cómo lo recibió ahí el pueblo, la gente de ahí al llegar de repente a hacer una película? Me imagino que pues, llegaran camiones, mucha gente y gente, no sé, les gustó eso, que te decían, oye, quiero ser en la, salí en la película. ¿Utilizaste gente de ahí para extras, background? O...
Sí, la gente era, la verdad que yo vivo en Los Ángeles y es lo opuesto, ¿no? En Los Ángeles uno llega a una locación y lo primero que te dicen es, acá no podés pasar si no me das $10,000.
Ya están.
Y acá era lo opuesto, era increíble porque llegabas y te decían, ¿cómo te puedo ayudar? Vení, no, vení, filma acá, pará, te muestro la casa de mi primo. Entonces nos llevaban a la casa del primo a ver si esa locación funcionaba mejor. Nos ayudaban, nos abrían las puertas, se sumaron al equipo técnico, gente que nos ayudaba en el área de arte, o gente que ayudaba en el área de fotografía, o en el área de producción, e incluso también varias personas del pueblo fueron personajes menores en la película, y muchos también fueron parte del background o de extras. Así que estuvo muy lindo, la verdad que el pueblo, sentí como una unión con el pueblo que no me había esperado, pero no me sorprende para nada, porque la gente es muy cálida ahí. Cuando uno va al interior de la Argentina, me imagino que debe ser parecido en muchos países de Latinoamérica, la gente es muy amable, te recibe muy bien. No tienen ese miedo que tiene por ahí la gente de la ciudad a que, no sé, que te roben o algo así.
Sí, son muy amigables, muy hospitalarios, y te ofrecen hasta su plato de comida, su cama.
Increíble.
Sí, eso es muy bonito eso. Y cuéntanos, empezaste a escribir o dirigir o al mismo tiempo hiciste las dos, porque veo que tu primer cortometraje fue José. Este es también religioso, o no solamente el nombre.
José fue mi tesis de la escuela de cine en la cual estudié, y también tenía una especie de uso de imágenes y de simbología religiosa, porque era, me imaginé un poco ahí qué pasaría si José, digamos, el padre adoptivo de Jesús, viviera en Los Ángeles hoy en día, viste cómo sería si no fuera un héroe también, ¿no? Como si fuera una persona normal, una persona incluso con graves falencias también. Entonces fue a partir de ahí que fue como un ejercicio narrativo, es decir, qué pasaría si lo ubicara este personaje en este contexto y le diera estas características humanas. Pero no, la escritura del guión fue, la arranqué cuando estaba terminando la escuela de cine en la cual estudié, y tardé como 2-3 años en escribir el guión. Fueron muchos borradores, fueron como 25 borradores del guión, hasta que encontré una versión que tenía un poco más de sentido, ¿no? Hacer. Entonces, primero fue el guión, y una vez que estaba como más armadito el guión, ahí empezó mi trabajo como director, más de conseguir la financiación, de armar un equipo, y después de preparar una película, que es también unos lindos meses de trabajo, pero a esa altura, cuando uno ya sabe que va a filmar, el entusiasmo es enorme, así que se hace muy ameno.
¿Y esta fue filmada, dónde fue la de José? ¿La fue en Argentina o en Estados Unidos?
En Los Ángeles.
Los Ángeles.
José fue en Los Ángeles, sí.
En Los Ángeles. Qué interesante se oye eso. ¿Se puede ver en algún lado esa de José?
Sí, José está disponible de manera pública en Vimeo. Así que tenés que buscar José, y solamente si pones mi nombre y apellido, aparecería.
Tomás Gómez Bustillo.
Correcto.
Y bueno, ya no eres creyente, pero veo que tienes muchas preguntas, como muchos las tenemos, y dudas, y eso hace pensar más lejos, y eso es bueno, porque estamos ahorita en tiempos difíciles de que
sí.
Y ya no se sabe qué creer, pero es bueno creer en algo y tener la fe, ¿no?
Sí, tal cual.
Y cuéntanos, ¿tienes cómo te ha ido con esta película? Andas de gira ahorita, te encuentras, ¿en dónde estás? ¿Viniste a Vancouver? Al Vancouver, sí. International Film Fest. Cuéntanos cómo te fue, cómo te recibieron por acá.
La verdad que tuvimos la suerte de que la peli fue muy bien recibida en varios lados, y en Vancouver fue uno de esos. La verdad que estuvo espectacular. Yo no conocía Vancouver y me encontré con... Tuvimos dos proyecciones de la película y ambas las salas estaban llenas, y la gente se estaba matando de risa en la sala con la película, así que realmente sentí como el goce de la gente, que uno no se lo espera, ¿no? Porque uno hace una película, es en español, es con un sentido del humor y quizás como una especie de background cultural muy específico a Latinoamérica y a quienes somos, especialmente en Argentina y en ese lugar del mundo. Entonces uno viajaba a Vancouver y dije, ojalá que le guste a la gente en Canadá. Y me encontré con un público que realmente pareció haberla pasado muy bien en el cine. Entonces eso para mí es muy grato, porque siento como que hay algo, como vos decís, ¿no? Como mucha gente tiene experiencias y preguntas similares a las mías, que me propuse a la hora de escribir el guión, y algo encuentran en la película que les es personal o les apela alguna pregunta. Entonces eso fue muy lindo, mi paso por Vancouver. Estoy muy agradecido con la gente. Y ahora sí, continuamos, ahora estuvimos en... ahora estaremos en Nueva York la semana que viene, y después partimos también para Nueva Orleans y para Europa, que tenemos algunos festivales para allá.
Qué bien. ¿Por dónde vas a andar por Europa, si se puede saber?
Se puede saber, hoy se publicó, bueno, público, que es conocimiento que puedo difundir, estaremos en Holanda, en un festival que se llama Leiden Film Festival, y después en otro en la ciudad de Leeds, en Inglaterra, y después estaremos en España, en el Festival Iberoamericano de Huelva. Así que estoy muy contento con eso, ese recorrido.
Qué bien, estás escuchando, tío. Es que tenemos ahorita gente escuchándonos en España, entonces.
Ahí está. Para que vengan a ver.
Claro que sí. Ay, se me fue la pregunta. Ahorita, ¿en qué estás? ¿Tienes algunos proyectos? ¿Estás trabajando? ¿Sigues escribiendo algunas películas? Escuché ahí por ahí que estás.
Sí, señor. Es una muy buena pregunta. Bueno, yo siempre estoy escribiendo, porque es como que lo que más feliz me hace es poder seguir haciendo cosas creativas. Y estoy escribiendo tres películas, una trato de concentrarme una a la vez, pero tengo como tres ideas, dos de las cuales serían ideas de habla inglesa, o sea, serían mis primeras películas en inglés, largometraje, y otra más para filmar en Argentina cuando se dé. Entonces tengo como... Me gustaría tener películas que filmo en inglés y películas en español. Así puede ir variando, porque un poco refleja la identidad mixta que yo también tengo por mi misma experiencia de vida. Entonces no terminar de definirme ni por uno ni por el otro, sino abrazar ambos.
Sí, qué bien. Te iba a preguntar por qué ahora en inglés. ¿Fue porque ahora los productores dijeron, oye, ahora en inglés, o tú decidiste ya dar, pues... Es diferente escribir en inglés, como tú mencionabas, el sentido del humor, y a veces es difícil de traducirse o de que se adapte.
Sí, es difícil. Siempre traducir es un dolor de cabeza, la verdad. Y es de lo más arduo de todo el proceso. Pero a mí me interesa particularmente porque, bueno, yo viví la mitad de mi vida en Argentina y la otra mitad en Estados Unidos. Entonces tengo como esa crianza doble, y por eso en inglés, por suerte, me manejo bastante bien y no es algo como que se me tengo muchas ganas de escribir algo en inglés, porque todavía no hice un largometraje en inglés y quisiera ver cómo sale. Y trabajar en la industria más industrial, del cine más de alcance más grande, como es el cine de Hollywood, y al mismo tiempo hacer cine internacional en Argentina o en otros países donde se dé.
Sí, eso es muy bello que sigas haciendo, o que Argentina, que lo incluyas, y también pues dar como que en inglés en Estados Unidos, pues ahí tu aportación, tu arte. Y es ahorita como en Estados Unidos, no sé cómo esté eso de la huelga, ya paró la huelga de los escritores.
Una de las huelgas paró, la otra sigue.
Sí, acá estamos igual.
Sí, está complicado, ojalá se resuelva pronto.
Oye, hablando un poquito algo, ahora que ya estamos acá entrando al otoño en Vancouver y ya hace un poco de frío y fresco, y veo gente estornudar y ya me digo, un fantasma. Es como que me dejaste ahí pensando. Esto es, pues, viene de allá, ¿lo escuchaste de chico o allá en el pueblo, o cómo?
Lo de los estornudos.
Sí.
Sí, mira, la verdad es que yo creo que alguna vez escuché que es alguna vez, o sea, no me acuerdo cuándo, pero alguna vez habré escuchado que si uno estornuda pasó un fantasma o pasó un espíritu o algo así. Pero después, cuando me senté a la hora de pensar cuál sería el gesto más divertido, a mí me parece muy gracioso los estornudos. Es como algo que la gente no puede controlar, y cada persona tiene como una firma de estornudo muy particular, ¿no? Como que hay gente que estornuda muy grave, hay gente que estornuda chiquito y rápido muchas veces, y a mí siempre el estornudo me parece como que devela una parte de la personalidad de la persona que a lo mejor no quiere mostrar. Entonces es algo que a mí me divierte mucho, como el gesto, porque es espásmico, uno no lo puede controlar, entonces corta cualquier tipo de pretensión de cómo uno se quiere mostrar en ese momento.
Y a veces, en ocasiones, si lo quieres esconder, sale peor la cosa.
Sale peor, exacto.
Y pues sí, estornudos y fantasmas, pues no, eso es algo que no se puede controlar, pero...
Exacto.
Ahí está, ¿no?
Ahí está.
Y quiero mandar un saludo a... ¿Cómo se pronuncia? Yuan. Pues un saludo para él. Él está aquí como productor. ¿Cómo se hizo esta relación entre ustedes? ¿Cómo empezaron? ¿Él habla español o dijo, no me importa, yo voy a producir? Cuéntanos.
Mira, tuvimos la suerte de tener dos productores fantásticos en la película. Jewan es uno, y la otra es Amanda. A Jewan yo lo conocí a través de una persona que teníamos en común, que habíamos trabajado juntos, y Jewan tiene la particular, es un gringazo altísimo, pero vivió casi toda su infancia y adolescencia en Venezuela. Entonces de repente ves un gringo, súper gringo, digo, y de repente empieza a hablar venezolano, con un acento venezolano, y decís,
pana,
wow, ¿de dónde sos? así que es muy gracioso, porque sí, entonces se entiende muy bien, digo, es prácticamente un latinoamericano más en ese sentido. Sí. Entonces entiende el humor, entiende la cultura, entiende lo que la película quería hacer, y desde el principio estuvo muy entusiasmado con ser parte. Entonces tuve la suerte de contar con su apoyo, con su energía y con sus talentos en materia de producción.
Y es lo mejor, tener un equipo que tenga pasión sobre tu proyecto.
Es lo más importante.
Y Tomás, se nos va tal vez a cortar la llamada a las 7:30. Nomás te quiero ahí para una... Ahí pues.
Dale, perfecto.
¿Dónde se puede ver tu película para la gente que quiere verla y que ya no pudo verla en el festival? ¿Dónde la puede encontrar?
todavía estamos a la espera de distribución, entonces crucen los dedos para que en los próximos meses ojalá salga algunas salas en las ciudades más grandes de Norteamérica y eventualmente llegue a algún streaming, una plataforma de streaming. Entonces, por ahora no tengo una buena respuesta porque estamos en eso, pero